Bueno, pues a ver si empieza esto. Sí, ahora. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de la bonita asignatura de Introducción a la Microeconomía de ADE. Solamente un recordatorio, que ya lo vimos el otro día. Los agentes económicos, ¿os acordáis cuáles dijimos? Es que si os ponéis ahí casi en la ventana, no veo. Las familias, ¿cuál era el otro? Las empresas y la administración pública, pero me gusta mucho el servicio, el sector público. Ojo con los sinónimos, aunque esta en esta asignatura no es muy importante, pero bueno, ojo con los sinónimos. Familias serían economías domésticas también, se desconoce. Unidades económicas de consumo, otra forma de decir lo mismo. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Bueno, esto ya lo habíamos repasado. La famosa racionalidad. En esta asignatura siempre vamos a actuar de forma racional. Es decir, que al consumidor o al demandante, cualquier agente económico, va a elegir la combinación de bienes y servicios que le reporte mayor utilidad. Porque estamos trabajando la demanda y siempre en la demanda vamos a hablar de utilidad. Cuando se trabaje la oferta el año que viene, pues será beneficio. Pero bueno, eso ya lo veréis. De momento vamos a actuar de forma racional. El agente económico en esta introducción a la microeconomía va a actuar de forma racional. No nos interesa otra forma. Hay otras, pero no nos interesa. Solamente nos interesa la forma racional. Mayor grado de utilidad. Mayor beneficio para nosotros, mayor felicidad, mayor satisfacción. Mayor felicidad, no sé. Eso es lo que quiere decir mayor grado de utilidad. Mayor bienestar también. Eso ya lo vimos, simplemente era la satisfacción, beneficio, felicidad o bienestar que se obtiene a consecuencia del consumo de un bien o servicio. Bueno, segunda, las empresas, que ya lo hemos visto, también conocida como productores, ofertantes o unidad de producción, pero eso será para el año que viene, esta parte. Objetivos de las empresas, maximizar sus beneficios, pero bueno, ya digo que lo más interesante es vamos a utilizar la demanda, la parte de la demanda. Y el tercero, el sector público. Era lo único que era recordar lo que habíamos dicho. Y ahora vamos a ver esta parte final ya de este tema, que es la clasificación de los bienes. Ahí se ha olvidado el equipo de poner bienes y servicios. Ahí está introducido todo, bienes y servicios. Que sirven para satisfacer nuestras necesidades, las necesidades de los agentes económicos. ¿Con qué satisfacemos nuestras necesidades? Pues bueno, con los bienes y servicios que tenemos a nuestra disposición, pagando como una renta también. O no, ya veremos que hay bienes y servicios que son gratuitos. Bueno, un bien es el objeto material, mientras que los servicios son actividades económicas que no producen objetos materiales, no son objetos materiales, son inmateriales, si queréis. Es otra forma de decir lo que son los servicios. Pero tanto el bien como el servicio satisfacen las necesidades de los agentes económicos. ¿Qué creéis que la economía tiene como objetivo estudiar todos los bienes o servicios? No sé si lo dijimos el otro día. ¿Tiene todo? ¿Todo? ¿Tiene como objetivo estudiar a todos los bienes y servicios que existen? ¿Qué creéis? ¿Que sí? Madre mía. vaya trabajo. No, solamente se ocupa de los bienes económicos. Ahí os pongo comida, vivienda, para que se entienda, ¿no? Ropa, etcétera. Aquellos que son apropiables, limitados, que los podemos coger, son limitados, son escasos, y pueden emplearse y administrarse en varios usos alternativos que deseemos, ¿eh? Solamente la economía se dedica a esos bienes económicos. Vuelvo a decir, bienes o servicios económicos. Entonces, ¿qué son los bienes económicos? Es todo aquel bien escaso o limitado que satisface una necesidad a un agente económico, ¿eh? Pero existen otros bienes. Bueno, si la economía estudia los bienes económicos, existen otros, sí. Existen unos bienes que no son escasos, que son tampoco tan ilimitados, ¿eh? Tampoco son tan ilimitados a veces. No apropiables por los agentes económicos. No apropiables quiere decir que no se lo quedan para su actividad y no dan a los demás, sino que los puede coger cualquiera, cualquier agente económico. Y se les llama bienes libres. El aire, el sol, el agua del mar, el agua de beber, etc. El agua que cae de la lluvia. Dichos bienes, al no ser escasos, son ilimitados, pero ya digo, hasta cierto punto. No son objeto de la economía, ¿eh? Y pongo ahí ejemplos que no, la economía no se cuida. Respirar, tomar el sol, etc. ¿Qué respuesta es un bien ilimitado, bien escaso, o bien no escaso, que permite satisfacer una necesidad no económica? ¿Qué creéis? ¿Un plato de lentejas?
Tomar el sol en la playa.
Tomar el sol en la playa. Lo que pasa es que a veces no hay sitio. Tomar el sol. Vale, pues esa es. Sí, señora. ¿Qué respuesta es un bien limitado o escaso que permite satisfacer una necesidad económica? Un coche. Muy bien. Bueno, pues ya entendéis más o menos la diferencia. ¡Ay, aquí no se ve bien! Oh. Bueno, iremos viendo cada uno. No se ve bien allí tampoco, ¿no? ¿Eh? Bueno, en el PDF lo cambiaré y lo pondré. No ve, ya lo veo tarde y no me acuerdo que no se ven bien la letra negra con el fondo verde. Bueno, según su materialidad, iremos viéndola ahora, ¿eh? Ahora, según su materialidad, la clasificación de los bienes y servicios son bienes, elementos materiales, acordaros de eso, que satisfacen las necesidades de los seres humanos, y servicios son actividades inmateriales, ¿eh? O no materiales, pero también satisfacen las necesidades humanas, ¿eh? Ahí yo pongo el tren, la justicia, es decir, transporte, etcétera. Y en la, arriba, pues el coche, teléfono, barra de pan, etcétera. Según su carácter, hemos dicho, según su materialidad, bienes y servicios en general, ¿eh? Y ahora ya, según su carácter, bienes libres, muy abundantes, esto ya lo habíamos visto, el aire, el agua de los ríos, etcétera, el sol, son ilimitados, ¿eh? Ya digo, hasta cierto punto. Y según bienes libres o bienes económicos, sería la otra parte, bienes materiales e inmateriales, que son escasos, ¿eh? Ilimitados en relación con los deseos ilimitados que hay en los agentes económicos. Alimentos, coches, petróleo, etcétera. Según su función, esto sí que hay que hacerse como un cuadro. Yo en eso que en el PDF lo veréis mejor. Aquí no se ve bien, no sé por qué. Establecerse ahí en una hoja la división, la clasificación de los bienes y servicios, ¿eh? Según función, según carácter, según materialidad, etcétera. Bienes de consumo, bienes de capital, según grado de elaboración, intermedios, finales, Los intermedios deben ser transformados, los finales ya están transformados y son, permiten ser usados por los agentes económicos. Según su relación con otros bienes, sería otro punto, otra clasificación, bienes complementarios que se utilizan conjuntamente. Ahí os he puesto el coche y la gasolina o el gasoil, el ordenador y la impresora o la impresora y la tinta. Esos serán complementarios. Si no hay tinta, no va la impresora. Necesitas tinta para que vaya la impresora. Que, por cierto, tengo que comprar, que no tengo. Bienes sustitutivos satisfacen una misma necesidad, pero cuando se utiliza uno, excluye al otro. Las gafas y las lentillas serían bienes sustitutivos. El coche y la moto, aunque puede ser también complementario, pero bueno, sustitutivo generalmente. El té, si te gusta el té o el café, etcétera. Sacarina y azúcar, sería otra. Bienes independientes que no tienen relación, así como complementarios, utilizan a la vez, sustitutivos, satisfacen la misma necesidad. Los independientes no tienen relación unos con otros. Y ahí os pongo una fruta y un ordenador, esta botella y esta cámara. Eso sería otra clasificación según su consumo. Bienes privados, a ver si lo entendemos a nivel microeconómico. Bienes privados, ¿tú cómo te llamas? Marta.
Sandra.
Pues Sandra, si tú te compras un yogur, si tú te lo has comprado, yo no lo puedo utilizar ese yogur, a no ser que tú me lo des, pero tú lo has comprado, es tuyo. Eso sería un bien privado. Si son consumidos por una persona, no puede ser consumidos por otra al mismo tiempo. Es un poco así difícil, pero es la forma de entenderlo. Yo me compro Sandra se compra un helado y ese helado es de ella y no lo puede consumir otro. En cambio, un bien público sí que se puede consumir a la vez por todos, aunque no quieras. Tú puedes ir a ver fuegos artificiales y tú, aunque no quiera el alcalde de Barcelona o el alcalde, que tú veas los fuegos artificiales de Montjuïc, pero tú te pones en el Tibidabo y lo ves, o en otro punto de Barcelona, y tú ves los fuegos artificiales. Pues eso sería bien público. Son consumidos a la vez por varios individuos. Una universidad, por supuesto, aquí también sería un bien público. Un parque, una biblioteca, etcétera. Aquí examen. Salió el año pasado, Ojo. Bienes que deben ser utilizados conjuntamente. Conjuntamente. Conjunto. Bienes complementarios. Qué fácil sacar ahí 0,5 puntos, Bueno, ahí os dejo más preguntas sobre esto que hemos hecho de los bienes. Conviene hacerse un cuadro, una hoja, con todas las clasificaciones que han salido aquí. Bien económico, bien libre. Hay un ejemplo, que a veces el ejemplo te hace recordar. Y eso te sirve ya para ir repasando y repasar al final, pues si saliera alguna pregunta de esta, oye, que van muy bien 0,5 puntos. Bueno, a veces, no sé si soy jugador de ajedrez alguno, a veces se gana y se aprueba, y se pierde sin merecerlo en ajedrez. Pero siempre que se pierde en ajedrez, es merecidamente. No sé si sois alguno... Porque has metido la pata y se pierde siempre en ajedrez de forma merecida. Entonces, pasarlo para un alumno de UNED sería a veces se gana y se aprueba sin merecerlo, porque tiene mucha suerte, porque, oye, ha salido del tema uno en dos preguntas. Yo quería uno y dos. Resulta que saca un punto que me ha salvado la asignatura. Pues, siempre que se pierde o se suspende es por algo. Merecidamente o que no has hecho lo que has podido. Vale, pues con esto y un bizcocho empezamos del 2. Muy importante lo que decía Einstein. Existe una fuerza motriz más poderosa que el vapor. Dice que la electricidad y que la energía atómica. Dice la voluntad del hombre. Bueno, pues eso no sirve en la UNED, ¿eh? El éxito no es estudio a distancia y en la vida se basa mucho más en el esfuerzo continuo que a veces en el talento innato. Se puede ser coeficiente 160 de inteligencia y no sacarse la carrera. O el grado. Bueno, pues vamos a hacer el tema 2. A ver, y esto ya es empezar ya de verdad. Aunque digo, el tema 1 va muy bien para tenerlo fácil de repasar y es un tema que nos puede servir para sacar ese medio punto, ese punto, oye, con suerte igual salen 2 preguntas o por lo menos una. Suele salir una, ¿eh? Entonces hay que tenerlo trabajado el tema 1, que es muy fácil. Tema 2. Preferencias y utilidad. Lo he dividido el tema 2 en 2 partes, porque es que no me deja por memoria. Entonces, si abro aquí el tema 2, la segunda parte, os la podéis bajar también. A ver, si... Haciendo esto, os la podéis bajar también, la segunda parte, y así tenéis las 2. Entonces, vamos ahora a la primera, ¿eh? Primera parte. Ahí. Bueno, ahí tenéis el índice. El índice de lo que vamos a estudiar. Y empezamos aquí ya. Principal objetivo de este tema es establecer un modelo, un pequeño modelo de trabajo microeconómico que nos va a servir para todo el curso ya. Establecer un modelo de análisis para explicar la conducta y la forma en que toma sus decisiones el agente económico, el consumidor, ¿eh? Que puede ser individuo, familia, empresa o sector público. Y toma sus decisiones con sus preferencias o gustos, ¿eh? Vamos a hacer ese modelo que vamos a utilizar. El modelo de conducta del consumidor afirma que los individuos deben elegir siempre las mejores cosas que están a su alcance. Acordaros la racionalidad, ¿eh? No vamos a elegir las peores, vamos a elegir las mejores que tengamos a nuestro alcance. Y lo hemos visto en el tema 1, la escasez, que nos es la necesidad de elegir. Acordaros, recursos escasos o limitados, necesidades ilimitadas o abundantes o ilimitadas del agente económico, del ser humano. Entonces tenemos escasez y hay que elegir, ¿eh? Eso ya lo habíamos visto antes y acordaros del coste de oportunidad, ¿eh? Que se trabajará mucho en este curso, ¿eh? Incluso un náufrago, bueno, Robinson Crusoe, ¿eh? Perdido en una isla, tiene que elegir cómo distribuir todos los recursos escasos a los que tiene acceso, ¿eh? En el proceso de elección, ¿qué desea el consumidor? Bueno, maximizar, os he dicho que estamos en la demanda, en la oferta sería maximizar beneficio, pues estamos en la parte de la demanda del consumidor, pues vamos a maximizar siempre su utilidad, ¿eh? Lo que más le gusta, ¿eh? lo que le satisface, lo que le da más felicidad, más bienestar, más utilidad. De las combinaciones que estén a su alcance. Veréis que iremos haciendo el modelo con 2 bienes, utilizaremos mucho el X y la Y, y ahí iremos viendo, pero no más de 2, ¿eh? Bueno, el estudio de la conducta del consumidor pues exige conocer cuáles son sus preferencias o gustos, ¿eh? Y vamos a utilizar mucho la cesta de bienes. Ahí os he puesto una cesta, pero no va a haber muchos bienes. Solamente va a haber 1 o 2 o han puesto más bienes y servicios, pero que el consumidor elige. Pero ya digo, el modelo básico de este curso van a ser una cesta de dos bienes. Y siempre, vuelvo a repetir, el consumidor elige la alternativa más preferida del conjunto de alternativas que tiene, ¿eh? La que más le gusta. Entonces, su problema consiste en elegir la combinación de bienes y servicios que tiene a su alcance y que le reporten la mayor utilidad, ¿eh? Ese es el problema del consumidor. El consumidor en su elección desea la combinación de bienes que, ¿cómo os he dicho que era el consumidor? Maximizar su bienestar de todo lo que esté a su alcance o no, maximizar su beneficio y renta, maximizar su utilidad, la que más le guste de las que están a su alcance, maximizar su utilidad, la que más le guste de las que estén o no a su alcance. La C. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues es 0,5. Bueno, ahí os dejo ya más preguntas. Y vamos a empezar ya la microeconomía. Este epígrafe, las preferencias del consumidor, postulados o axiomas de la conducta racional o razonable, os he puesto razonable, del consumidor. Acordaros que siempre vamos a tratar la conducta racional del agente económico, del consumidor, ¿eh? Vamos a suponer dos cestas de consumo completas del bien 1 y el 2 y las vamos a bautizar así. Las podemos bautizar o bien solo con la letra A o la letra B, y la letra A, la cesta A, vamos a tener aquí el bien 1 y el bien 2. ¿Eh? Bien 1 en diferentes cantidades. Diferentes cantidades de cada bien. ¿Eh? Y esto es lo que vamos a trabajar mucho en este curso. El consumidor puede comparar las cestas A y B y ordenarlas según sus gustos o preferencias. Si le gusta la A, pues será primero la A y segundo la B, o viceversa. Concepto de preferencia de microeconómica. Si tenemos dos cestas de bienes, si el consumidor prefiere la primera a la segunda, es decir, la A a la B, sería esta forma. Le vamos a poner un signo cuando dice que prefiere débilmente la cesta A a la B, le vamos a poner un signo mayor o igual. A es mayor o igual que B. ¿Qué quiere decir? Que A, que prefiere el consumidor, prefiere débilmente la cesta A a la B. Y hay que tener en cuenta ese signo de mayor o igual. El palito abajo del mayor, igual, mayor o igual. Pero para entenderse, no es mayor o igual en el sentido de, es mayor o igual de ordenación, ¿eh? No es de cantidad. Se puede poner de esta forma, A o B, mayor o igual que B, que quiere decir que el consumidor prefiere débilmente la cesta A a la B, o podemos poner esta otra forma de decir lo mismo. La cesta A, cantidades del bien 1, del bien X, perdón, y cantidades del bien Y, la B. Bueno, ya lo veremos. Si solamente prefiere la, si prefiere absolutamente la A a la B, no es este signo. También es otro signo. Tú, espera, ahora viene todo. Pero este signo sirve para decirnos que prefiere algo más a la A que a la B. Un poquito más a la A, casi, pero prefiero la A que la B, el consumidor. Eso es lo que quiere decir, prefiere débilmente. Pero me interesa que veáis que hay dos formas de decir lo mismo. Esto es equivalente. Iba a decir igual, no sé si es igual, es lo mismo. Si ambas le son indiferentes, si al consumidor le da igual A que B, utilizamos este signo de indiferencia. ¿Cómo es? Como una S de lado. Bueno, indiferente. Que a veces son dos. A veces son dos. No sé si en el libro viene dos, que a veces es lo mismo. Que es como un signo igual, pero ondulado. Bueno, pues esto quiere decir que le es indiferente al consumidor la A que la B. Le es indiferente igual esta cesta A que esta cesta B. Pero que yo quiero que entendáis también que esto es lo mismo que esto, ¿eh? De forma analítica es lo mismo. Y estamos inventándonos, hay una forma analítica de describir las preferencias del consumidor. O sea, las dos cestas las satisface de forma igual, son igualmente atractivas para el consumidor. Sí, también se puede encontrar estos signos, ¿eh? No sé si en el libro viene así, en los temas. Así. Bueno, pues es lo mismo. Uno que dos. Salud. Bueno, aquí aunque no hemos trabajado la curva de indiferencia, pero bueno, la introducimos ya. Cada una de estas cantidades que se ve muy mal aquí, lo tendría que hacer el fondo blanco porque esto no se ve. Son cestas X', X2 y X3. Dice X1, X2 y X3 son igualmente preferidas por el consumidor. Por eso ponen este signo, bueno, que decís que son dos, pues dos. Y no se ve. Aunque lo... X1 es indiferente a X2 y indiferente a X3. Y veremos que se puede enlazar cada uno de estos puntos con una línea imaginaria que le vamos a llamar curva de indiferencia, que veremos luego trabajaremos sus propiedades. Por la parte de la abscisa serán los X1, el bien X1 y aquí el X2. Aquí podéis también encontrar la X y aquí la Y. Oh, es que no se ve. Bueno, vamos a pasar a aquí. Propiedades básicas, ¿eh? Sobre las preferencias del consumidor. Estas son propiedades microeconómicas que vamos a utilizar, ¿eh? Si la primera cesta es tan buena o tan deseada como la segunda, ocurrirá dos cosas. Que la A es preferida débilmente a la B y que la B es preferida a la A. ¿Y qué quiere decir esto? Si una es preferida débilmente a la otra de dos formas, entonces, matemáticamente, analíticamente, la A, bueno, aquí ya lo viene aquí también, le es indiferente la cesta A que la B al consumidor. Esta es una propiedad básica. Otra propiedad, a ver, si la A es débilmente preferente a la B y no le son indiferentes, ¿qué ocurre cuando no son indiferentes? ¿Qué ocurría cuando no son indiferentes? Porque la B no es débilmente preferida a la A. ¿Entendéis? No. Hemos dicho antes, si A es preferida débilmente a la B y la B es preferida débilmente a la A, si ocurre eso, para el consumidor le es indiferente una cesta que la otra. Le da la misma satisfacción. Si la A es débilmente preferida a la B, pero la B no es preferida débilmente a la A, no viene aquí, pero se supone esto que estoy diciendo, se supone que la B no es preferida débilmente a la A, no es, entonces no le son indiferentes, no ocurre esto, ¿veis? Por eso tampoco al consumidor no le es indiferente, no, al consumidor lo que quiere es la A. Aunque sea débilmente preferente. Entonces, si ocurre esto, El consumidor, la cesta A, no es débilmente preferente, como os he dicho. Si ocurre esto de aquí, que no es, esto es una, esto es falso, esto no es verdad, esto también es falso, no es verdad. Si ocurre esto, quiere decir que al consumidor sí que le solamente quiere la A. Y no débilmente preferente, sino que lo quiere estrictamente preferente. Y ocurre esto, ¿eh? Eso es una propiedad básica de las preferencias del consumidor. Si tenemos tres cestas, la I, la X, la Y y la Z, siempre la que está más alejada del origen, esto sería un cero, es que no se ve. Intentaré cambiarlo porque es que no se ve. Aquí veo, pongo cero y no se ve. Yo tampoco, ¿no? Supongo que cambiando la letra aquí, bueno, es igual. A ver. A ver. Ahí. Bueno, es igual, vamos. Ahora no sé cómo se recoge esto. Ahora no sé cómo se quita esto. Bueno. Ahora. Entonces, estamos aquí en el vértice cero. La cesta más alejada. Veis aquí que la cesta Z tendría una cantidad del bien X1 y una cantidad del bien X2. Ya digo, aquí podría ser X y aquí Y, ¿eh? También. Me da igual, o otra letra. Entonces, la cesta Z sería la cantidad de X1 y X2. Que se escribe muy mal así, ¿eh? Es preferida siempre, contra más alejada del origen, es preferida la X, que está en esta parte de aquí, tiene esta cantidad, que la Y, que tiene esta otra. Esta sería una forma de ordenar las cestas para el consumidor. La cesta C es preferida a la X y preferida a la Y, según lo que viene ahí en el gráfico. Y podemos trazar aquí también, luego lo veremos, se pueden trazar curvas de indiferencia por esos puntos. Y veremos que siempre las curvas de indiferencia que están superior o más alejadas del origen son más preferidas por el consumidor. Esto es lo que podría ocurrir. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo. Cada curva de indiferencia es una función de utilidad. Eso ya lo iremos viendo. Y cada curva de indiferencia es preferida la más alejada que la más cercana al origen. Cada cesta tiene infinitas curvas. Infinitas. Y ¿sí? Porque por aquí podría pasar un haz de curvas, ¿eh? Podríamos hacerla de diferentes formas. Y en cada curva podemos tener infinitas cestas también. Aquí podríamos tener, ya lo veremos, infinitas cestas. Pero bueno, esto ya lo trabajaremos. Si ocurre que la cesta A es preferida estrictamente a la B y la B es preferida estrictamente a la A, entonces el consumidor, de todo lo que hemos dicho, dice este señor, este tutor no, esto se contradice. Si ocurre eso, A, el consumidor quiere la A estrictamente a la B y la B estrictamente a la A, es contradictorio, no es racional. Por eso vamos a establecer unos postulados, se le llama analíticamente axiomas, sobre las relaciones de las preferencias, para que no nos ocurra esto. Ahora, a ver, para que no nos ocurra esto de aquí. ¿Cuáles son las propiedades básicas de las preferencias o axiomas de la teoría del consumidor? Esto hay que sabérselo. Esto que voy a decir ahora, hay que sabérselo porque puede salir, en cualquier pregunta. Propiedades básicas de las preferencias o axiomas de la teoría del consumidor. Esto supongo que ya lo habéis estudiado en matemáticas o, no sé, en matemáticas habéis hecho en bachiller o... ¿No lo habéis estudiado? ¿No es completitud reflexiva transitiva, no? Pues tendríais que haberlo estudiado. Una propiedad para que no nos ocurra aquello que hemos dicho antes. Que el consumidor se vuelva loco y quiera la A, la B y la B y la A sobre la A. La primera propiedad, completitud. Dice, el consumidor es capaz de elegir entre dos cestas cualesquiera. Puede elegir la A sobre la B, preferentemente débilmente, o B sobre la A. Y entonces hemos visto que ocurre esto, que es indiferente a A, le es indiferente a la cesta A que la B. Eso ya lo habíamos visto. Pues esto se llama completitud. Completa, pero completitud, lo que viene en el tema. Otra propiedad básica, reflexiva. Y nos dice una cosa de perogrullo. Cualquier cesta es tan buena como ella misma. El consumidor quiere a la A, quiere a la A, la prefiere débilmente a la A, y viceversa, la A prefiere débilmente a la A. Es lo mismo. Por eso la A le es indiferente al consumidor, la A respecto de la misma, de la propia, de la A, la misma cesta. Es perogrullo, pero a veces no nos acordamos de esta, de reflexiva. Y la transitiva es que si tenemos tres cestas, si la A es preferida débilmente a la B, la B es preferida débilmente a la C, implica que la A es preferida débilmente a la C. Y decir que las elecciones no es contradictorio, como habíamos dicho al principio. Entonces, si quiero una teoría en que los individuos tomen las mejores decisiones, que es lo que vamos a buscar siempre en este curso, se debe cumplir la tercera. La tercera es muy importante porque ha salido en muchas preguntas, Muchas preguntas, muy importante esta propiedad básica, Aquí os he puesto la A y la B, pero también puede venir a veces en las preguntas, en los problemas, en vez de poner A, nos viene la cesta X1, X2, cantidades que hay del bien X, o la EI1 o 2, cantidades que hay del bien Y. Pero es lo mismo, hombre, es más bonito y más fácil si nos ponen A y B, o C en la última. Pero también nos puede venir lo mismo. El mismo análisis de esta forma. La cesta es lo mismo, la cesta A que la cesta X1, X2. Bueno, y estas son las que hemos visto ahora. Y la cuarta propiedad, que le llamamos monotonía y denosaciación. Quiere decir que el consumidor siempre va a preferir la combinación de bienes que tenga una cantidad mayor de uno de ellos, siempre preferirá la cesta, y os he puesto ahí, la 41-20 a la G40-20. Tiene ahí una cantidad mayor, pues va a preferir la cesta F más que la G. Eso es lo que quiere decir monotonía y no saciación, y no hay que hacerse más cosas. Vamos a utilizar aquí las preferencias monótonas. ¿Qué quiere decir las preferencias monótonas? Porque siempre vamos a cuando yo os diga, acordaros de las preferencias monótonas. Quiere decir que el consumidor siempre va a consumir cuanto mayor, mejor. Cuanto más cantidad, mejor de ese bien que prefiere. Prefiere más a menos. Eso es lo que quiere decir preferencia monótona. Y lo utiliza mucho el equipo docente en las preguntas. Mejor la cesta con más bienes y cuanto más alejada del origen, más utilidad o satisfacción le da al consumidor. Tiene pendiente negativa, que ya lo veremos. Eso ya lo pone ahí, pero pendiente negativa es que es hacia abajo. Es decir, eso ya lo estudiaremos en las funciones de utilidad. Quinta, supuesto básico. Quinta propiedad, continuidad. Ah, es que no hemos estudiado todavía la función de utilidad, pero bueno. Es el supuesto que luego cuando estudiemos las funciones de utilidad va a asegurar la existencia de una función de utilidad continua. Y lo vamos a ver en que una función de utilidad, una curva de indiferencia, va a ser continua, que no tiene cortes, que no es así, se finaliza, continúa aquí y luego continúa así. No, va a ser continua. Esto es lo que quiere decir continua. Tiene, matemáticamente, tiene una fórmulas, pero de momento vamos a utilizar solamente este concepto. Continuidad de la función de utilidad, de la curva de indiferencia. Se supone en la asignatura, en esta, que los bienes son infinitesimalmente divisibles entre dos combinaciones indiferentes. Infinitesimalmente indivisibles, o divisibles quiere decir, yo siempre me acuerdo de que un profesor me decía de matemáticas, un número infinitamente pequeño es como la duna de la playa. Y esos granos tan pequeñitos de la duna, que se van moviendo con el viento, eso es infinitamente pequeño. Un grano de la duna de la playa. Por eso cuando utilicemos números infinitesimales, marginales, es que es un número pequeñísimo de esa cantidad, de ese bien. ¿De acuerdo? Continuidad, eso es lo que me interesa que tengamos ahora, supuesto básico. Otro supuesto básico, el sexto, convexa. Dadas dos cestas de bienes, cualquier combinación lineal de ellas le son indiferentes al consumidor. Y vamos a ver que la forma convexa, yo me acuerdo cuando estudiaba, para acordarme de la convexa, de la estrictamente convexa, yo recuerdo que utilizaba la convexa, sobre todo, utilizaba siempre la V esta que hay aquí. Siempre la utilizaba para acordarme de la convexidad, de que una convexa es de la forma de la V. Porque la cóncava, si fuera cóncava, sería al revés, sería hacia abajo. Utilizaríamos la C de cóncava para acordar. Era una forma que me acordaba yo de la convexa con la V. Saber siempre que es de esa forma, como una U. Entonces veremos que aquí, si está la cesta A y aquí la B, veremos que están dentro de la misma combinación lineal aquí de la curva de indiferencia y las dos dan la misma satisfacción al consumidor porque están dentro de esa curva, que es convexa. Y tiene esta forma de decir que A es indiferente a B, a la cesta B. O es convexa porque tiene una parte lineal, lo dice lineal, esto es algo recto, es curva, pero tiene algo de recto aquí y vuelve a curvar. Porque la estrictamente convexa es totalmente curva. La primera puede tener aquí una combinación lineal, un trozo de línea recta, pero la segunda no. La segunda es totalmente curva. Y esto ya lo veremos. Cualquier combinación lineal de ambas cestas será preferida por el consumidor, ya lo veremos. Cuando estudiemos las curvas de indiferencia, vemos que cualquier combinación lineal quiere decir que este punto que tenéis aquí, que está fuera de la curva, estrictamente convexa, podría pasar a otra curva que, por lo que hemos dicho anteriormente, sería preferida por el consumidor porque está más alejada del origen. Pero ya lo veremos también cuando hagamos las curvas de indiferencia. Bueno, para que veáis ahí y recordéis cómo es preferencias convexas, ahí veis que tiene un trocito de recta, pero las estrictamente convexas son curvas totalmente. Acordaros de esto ahora, de momento, esto es lo que quiero que veáis, ¿eh? La diferencia entre referencias convexas son de esa forma con un trozo de línea recta y la estrictamente convexa son curvas totales, curvilíneas. Bueno, esto, la combinación lineal entre Y y X sería la Z, y como os he dicho, por aquí se podría trazar una curva de indiferencia, que sería más preferida la cesta Z que la Y y la X, porque está más alejada del origen para el consumidor, ¿eh? Bueno, veis, ahí podría trazarse otra curva por la Z, combinación lineal entre X y Y, que es más preferida por el consumidor. Bueno, ahí tenéis preguntas de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Me interesa seguir. Bueno, se utiliza mucho ahora en los temas el ejemplo de María, una estudiante que está estudiando en una ciudad que no es la suya, vive en una residencia, sus padres le proporcionan una cantidad mensual para pagar la residencia, el transporte y sus caprichos, sus preferencias, sus gustos. Le gusta el baloncesto y el teatro, y en estas actividades invierte parte de la asignación de caprichos de los padres, que le asignan los padres. Entonces, su problema, como hemos visto, el problema del consumidor es asignar sus recursos disponibles, porque hay que, tiene que elegir entre los recursos escasos que tiene. Elegir los que le reporten mayor bienestar, no el que le reporte menor. Los bienes de las cestas de consumo de María, para que veáis que se puede pasar el análisis matemático que habíamos hecho a un análisis de ir por casa. Si va, una cesta sería ir a partidos de baloncesto y a sesiones de teatro. Entonces, su cesta de consumo sería formada por dos bienes. X1 sería la cantidad de partidos de baloncesto que quiere asistir. Y la X2, la cantidad de sesiones de teatro. La cesta de consumo sería X1, X2, o también se podría bautizar como A, por ejemplo. El próximo mes María quiere ir a ver 6 partidos de baloncesto de la ciudad y 2 sesiones de teatro. Bueno, pues siguiendo la forma de bautizarlo, la cesta que hemos visto, pues sería 6, entre paréntesis, 6,2. 6 partidos de baloncesto, 2 sesiones de teatro. Esa sería la cesta de consumo de María. Otra opción, pues serían 3 y 4. Bueno, pues lo pondríamos así. Y la bautizaríamos como B, otra cesta de consumo. Si María elige la combinación A sobre la B, de forma estricta sería de esta forma. Si eligiera la B, primero que la A, pues sería esta. No quiere decir mayor en número, sino ordenado. Es más preferida la A que la B o la B que la A para María, ¿eh? En el supuesto que ambos le da igual, pues sería el signo de indiferencia. María cumple los 6 axiomas que hemos visto anteriores y por eso se le llama ser racional, un agente económico racional. ¿Qué ocurre si las preferencias son transitivas? ¿Qué, os acordáis? La tercera de las 6, A, B, B y B, C, A, C. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Si María elegía A sobre la B, si elegía B sobre la C, implicaba que A elegía la A sobre la C.
Bueno, pues siempre que se cumpla ese axioma de transitividad, es, quiere decir que el agente económico o el consumidor no elige de forma contradictoria y se le llama racional esa forma. Razonable o coherente, ¿eh? Y siempre quiere que sus elecciones sean las mejores. Si os dijeran que no son transitivas, ¿qué quiere decir? Pues todo lo contrario de lo que hemos dicho. Son contradictorias. Ninguna de las elecciones sería la mejor. Entonces, no vamos a utilizar esa fórmula. Vamos a utilizar la que siempre va a elegir la mejor opción. Si las preferencias no son transitivas, ojo, si no son transitivas, entonces puede representarse mediante curva de indiferencia convexa. Solamente se pueden representar de forma convexa si son transitivas. Entonces sería falso. Si no viniera esta no, sería lo contrario, sería afirmativo. Bueno, ahí tenéis la respuesta. Y vamos a ver más. Si las preferencias no fueran transitivas, podría haber un conjunto de cestas ¿en qué ocurriría? Hemos dicho que María va a elegir siempre la mejor, porque cumple la transitividad, ¿no? Si no la cumpliera, ¿qué pasaría? Que no elegiría la mejor. Sería la C. Repasarlo, ¿eh? Esto es muy fácil de entender. A ver si había alguna pregunta de examen. No sé si venía aquí. No, bueno, creía que venía una. Existen dos formas de representar los gustos o preferencias del consumidor. A partir de ahora lo vamos a utilizar muchísimo, muchísimo. La primera forma, dos formas, ¿eh? Primera forma, curvas de indiferencia, que se representan gráficamente todas las preferencias, los gustos del consumidor. Y vamos a ver que hay un haz de curvas de indiferencia, normalmente convexas o estrictamente convexas, ¿eh? Y una segunda forma que hay de representar la cesta de un consumidor es a través de una función de utilidad que va a ordenar todos los gustos, todas las preferencias de ese consumidor. Y se va a representar de esta forma. U igual, U función de X1, X2. ¿Eh? En ambas formas, en tanto la forma de las curvas de indiferencia como de la función de utilidad, es idéntica. ¿Eh? Es idéntica. Una forma sería poner aquí un bien y otro bien aquí, podría ser X1, X2, o X e Y, o A y B, etcétera, ¿eh? Que no os confunda el que no venga siempre X1, X2 o X o Y. Si os pusiera Z y T, pues da igual. Entonces sería un haz de curvas de indiferencia. Cada curva de indiferencia tendría una función de utilidad. Y ya con esto, estos señores son los que inventaron las curvas de indiferencia, desarrolladas primero por Edelweiss y segundo dibujadas por Pareto. Pues bueno, hace ya muchos años, ¿eh? Pero sigue vigente esta forma de utilizarlas. Y nos vamos a quedar aquí en la curva de indiferencia. Repasar las derivadas, ¿eh? Repasar las derivadas, que al final de este tema vienen derivadas, ¿eh? Muy fácil, ¿eh? Derivada de suma, resta, producto, división, logarítmica y nada más. No viene nada más complicado. Pero sí utilizar, si queréis, os puedo pasar también en el foro pues unas derivadas así básicas. Sí, lo pasaré. Y nada más. Hasta la semana que viene.